Backyard used to gray, England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not. Estamos en enero, acabamos de empezar el año, pero la verdad es que si vamos por la calle y vemos cómo la gente va vestida, vemos que precisamente el clima de estas épocas, es decir, el frío de estas épocas, no es el que tiene la ciudadanía, ni mucho menos. Y a pesar de todo esto, resulta que el lunes va a llegar un frente de estos árticos que va a haber un cambio drástico de temperatura. Bueno, como se suele decir, el clima está loco. Y para hablar de este clima tan loco y, cómo no, sobre sus consecuencias, que eso es lo que nos interesa, hoy contamos en el programa con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estáis?
Bueno, la primera pregunta. Recuerdo que en verano, cuando tuvimos esa ola de calor tan alargada, que nunca había durado tanto en España, creo que fueron 42, 43 días, ya la gente se estaba alarmando y había algunos científicos que decían, bueno, a ver, tampoco tenemos que alarmarnos, porque de vez en cuando suele suceder que hay un año que rompe las gráficas, que es más caluroso de lo normal. La pregunta es, ¿estamos entrando en un cambio de dinámica o es algo, pues eso, puntual?
No, ya llevamos varios años encadenando mucho calor. Por ejemplo, si hablabas del verano y el calor, el 2022 está entre los años más cálidos desde que hay registro, pero no es el único, no ha sido una excepción. Llevamos los últimos 6-7 años de esta década siendo de récord absoluto en cuanto a temperaturas medias y en cuanto a máximas. Y otra de las tendencias que tenemos que irnos acostumbrando tiene que ver con lo que has comentado en la introducción, con este clima muy variable. La variabilidad climática se está incrementando precisamente como uno de los efectos del cambio climático, y a esto tenemos que encajarlo y entender que es parte del síndrome del cóctel del cambio climático.
Es decir, que lamentablemente parece que es una dinámica que se está consagrando.
Efectivamente, y los científicos vamos entendiendo un poco mejor en los últimos años por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y estamos entendiendo que efectivamente, también como adelantabas un poco al principio, ahí están implicados los ecosistemas, ¿no? No solo el clima tiene un impacto, sino que luego la respuesta de los ecosistemas tiene un impacto en el clima. Y lo vemos, por ejemplo, en un sitio donde se está jugando mucho el cambio climático, que es el Ártico. Uh-huh. En el Ártico las temperaturas han subido mucho más que en el resto del planeta. Recordemos que en promedio en el planeta se ha subido desde la era preindustrial aproximadamente 1,2 grados y en el Ártico estos valores suben a más de 3 grados. Este calentamiento en el Ártico, por supuesto que tiene un efecto en los ecosistemas, ¿no? Aparte de que tiene un efecto en el propio clima del Ártico y en cascada en el clima de zonas templadas y otras zonas del planeta. Los ecosistemas del Ártico están haciendo cosas, ¿no?, en respuesta al cambio climático. Por ejemplo, se funde el conocido como permafrost, los suelos helados. Uh-huh. En estos suelos hay mucho CO2 y mucho metano, dos gases muy potentes de efecto invernadero, y al fundirse, de ahí se libera una gran cantidad de nuevos gases de efecto invernadero. Claro. Que nosotros queríamos tenerlos a buen recaudo en el suelo congelado y que ahora empiezan a estar en grandes cantidades en la atmósfera.
Es como si la maquinaria se retroalimentara.
Exacto, tal cual. La palabra concreta es retroalimentación, tú lo has dicho. Y ahí tenemos una respuesta ecosistémica que afecta al clima y se establece un círculo, en este caso vicioso, un círculo que más lleva a más calor, más fusión, más liberación de gases, más calor y así. Y lo que ocurre en el Ártico no se queda en el Ártico y tiene que ver, pues bueno, pues por ejemplo, para mencionar otra palabra, alguien habrá oído hablar de los vértices polares, sí, que explican un poco las olas de frío. También tenemos que familiarizarnos con el concepto de la corriente en chorro, que separa zonas muy frías de otras zonas no tan frías, y esta corriente en chorro está siendo afectada, se está debilitando precisamente porque el Ártico se calienta más deprisa que las zonas templadas que tiene al sur.
Y salió un estudio hace un par de semanas que decía que la temperatura del agua del Mediterráneo estaba más elevada de lo normal para un mes de diciembre. ¿Eso cómo nos puede afectar?
Bueno, eso afecta de muchas maneras, ¿no? En el Mediterráneo ya vimos también valores históricos este verano, valores de 30 grados, que son temperaturas de mares tropicales. El primer impacto es en los peces, en la flora y la fauna marina, que no está acostumbrada a esos valores. Claro. Y, por tanto, ya sufre productividad del ecosistema marino, sufre la propia biodiversidad y sufre la aspectos de incluso que tienen que ver con el sector pesquero y con cuestiones prácticas de la actividad humana. Incluso los que nos íbamos a refrescar, encontramos que el Mediterráneo no refrescaba. Uh-huh. Pero aparte de estos efectos directos, ese mar más caliente, que lo mismo que ocurre en el Mediterráneo, lo tenemos en otros mares, el propio Atlántico y otros mares que van almacenando calor, pues resulta que luego en temporadas fuera del verano, en el otoño, comienzos del invierno, explican grandes expansiones de extensas zonas de, digamos, burbujas de aire caliente que son catapultadas por estos mares calientes que no, lejos de enfriar o amortiguar, pues todavía las amplifican más y explicarían, por ejemplo, la tremenda extensión geográfica que tuvo la relativa ola de calor. No fue tan dramática como las de verano, pero sí temperaturas muy cálidas que tuvimos en diciembre y comienzos de este año que afectaron a más de 8 países europeos. Una gran extensión geográfica afectada por una ola templada de calor, bueno, agradable en esta época del año, pero que está manifestando anomalías, ¿no? Y en parte tiene que ver la temperatura del mar, ¿no?
Sí, efectivamente, como tú bien comentas, es una temperatura agradable, incluso para los propios animales o según qué ecosistemas, también puede ser algo agradable, pero claro, a largo plazo, si estas temperaturas se siguen en el tiempo, no nos van a hacer ningún bien. Lo tenemos que dejar ya. Me encantaría estar hablando contigo más tiempo, Fernando claro. Valladares, científico del CSIC, pero, como se suele decir, el tiempo manda, tempus fugit.
Exacto. Pues muy bien, ha sido un placer, cuando quieras. Aquí hablamos de estos temas y de otros relacionados.
Muchas gracias, un abrazo grande y buen fin de semana, Fernando.
Realmente, chao.